Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 203.
Está medio frío.
¿El café?
Sí.
Una disculpa.
No debería estar tomando café ahorita. Alimenta la ansiedad. ¿No te ha pasado cuando tomas mucho café? No que he tomado mucho café hoy, pero... cuando tomas mucho café y de repente, después de la cuarta taza, empiezas a sentir como que la cagaste en algo... pero no sabes en qué.
No, como, no, nunca me ha pasado.
Siento así como, ching, algo hice mal. Le tengo que pedir perdón a alguien.
Cuando me despierto crudo, me pasa eso.
No sé si sea mi conciencia, pero sí me pasa cuando tomo mucho café. Pero hoy no es el caso, hoy es otra cosa. Hoy traigo así como que una ansiedadcita que me está molestando desde hace algunos días.
¿Y no tienes identificado qué es?
Pues sí, sí sé qué es. No lo voy a compartir aquí. Pero el café que me estoy tomando creo que no me va a hacer bien. Pero bueno.
¿Deja de tomar café?
No, porque sería una falta de respeto hacia ti por traerme esta...
Ok, está bien.
Esta bebida.
Me pasó algo en la semana que quería comentar contigo. Estaba yo ayudando a una de las bandas que estamos apoyando con una movida que se tenía que hacer en Facebook. Entonces...
¿una movida? A movida suena algo así como medio ilegal.
No. Un movimiento que se tenía que hacer para poder ligar videos a la cuenta y a la vez poder monetizar la cuenta. Una movida de ese tipo.
Ok.
Y me habían mandado algunas instrucciones de qué hacer. Y yo soy muy malo con instrucciones. Los leí, no entendí si era en la página de Facebook, si era en otra página, en un portal.
Es que no creo que seas malo en instrucciones. Porque me pasa lo mismo. Soy malo cuando me mandan malas instrucciones.
No, yo creo que no estaban mal las instrucciones.
No, sino, o sea, si eres malo como buenas instrucciones. No,
me desespero fácil. Pero aquí no entendí si era un movimiento que tenía que hacer en el portal a través del cual subimos toda la música para que se vaya a todas las plataformas. Una agregadora. Hay muchas agregadoras. Nosotros estamos trabajando con uno, ahí donde tenemos nuestro sello. Y entonces ellos me habían mandado las instrucciones. Los empiezo a ver. Me quedo con la duda. ¿Se tiene que hacer esto en Facebook? ¿Se tiene que hacer en el portal? Pues yo no tengo acceso al Facebook de la banda. Entonces voy a meterme a mi Facebook y como que tratar de identificar lo que piden. A ver si es algo que pudiese hacerse también en mi página. Entro a Facebook. Tengo algo de prisa. La verdad no tenía ganas de hacer eso en ese momento. Facebook me manda un mensaje, algo de la verificación de la cuenta, cosa que me había pasado en otra cuenta de Facebook unas semanas anteriores. Entonces dije, debe ser pon tu celular, te va a llegar un código y entonces ingresas el código para que te den acceso a no sé qué. No leí nada las instrucciones, nada más ingresé mi celular, agrega botón, agregué botón.
Ya sé de qué hablas.
Y de repente en mi página de Facebook aparece un botón que dice chatea con Andreas Osberg por WhatsApp. Y a los 10 segundos me doy cuenta de eso porque me llegó un mensaje. Hola Andreas. ¿Quién me está mandando un mensaje por WhatsApp?
Pero tengo una duda. Tú me mandaste un video.
Sí.
De todas las conversaciones nuevas que te llegaron, que eran más de, no sé, 100.
Sí.
Esas personas le picaron en la página de Facebook chatea con Andreas Osberg por WhatsApp, pero nada más vieron a Andreas Osberg o vieron tu teléfono celular.
No sé. No tengo ni idea.
Ok. Y ya borraste eso. Ya no existe esa opción.
Ya no existe esa opción.
Y ya no te llegan. Ya borraste las conversaciones o esos mensajes nuevos, ya los borraste.
Sí.
Y ya no has recibido nada.
No. Digo, también cambié de número.
Ah, sí cambiaste de número. Y no me ibas a avisar, ¿o cómo está la onda?
No. Sí te voy a avisar.
Me vas a avisar. O sea, sí. Cambiaste y me vas a avisar. Sí. No has decidido cuál día es el bueno para que Pepe se entere cuál es tu nuevo número. Probablemente el siguiente lunes sea un buen momento.
Sí, puede ser. Sí. Okay. Entonces la cosa es que sucede eso. Empieza a llegar un mensaje, otro mensaje, otro mensaje. Y me sentí un poco, digo, me dio risa también a la vez que pensé que flojera, porque no era mi intención. Y me sentí un poco como se rompió la tubería y no encuentras la fuga. O más bien ves la fuga, pero no encuentras la llave de paso para cerrar para que ya no salga más agua. Entonces le pregunté a alguien ahí en la oficina cómo quito eso, ¿no? Empecé a picarle a todo. Por fin ya se quitó el botón. Le pregunto a quien estaba conmigo en la oficina, oye, entra a mi página de Facebook, aparece el botón. Y me dice, no, ya no aparece el botón. Y yo, ok, perfecto. Y así lo dejé. Y luego pasaron otros 5 minutos, llegaban muchos mensajes, seguían llegando. Yo, ¿cómo es que me siguen llegando mensajes si ya lo apagué? Entonces entré y le dije, entra otra vez, busca ahí en mi página de Facebook. Y dice, bueno, es que el post donde dice que chatea con Andreas Osberg sigue ahí, tienes que quitar el post también. Y en ese inter a lo mejor pasaron, no sé, 20 minutos. Ya lo quité, pero sí me llegaron unos 100 mensajes.
Ahí está algo que le pasó a un amigo. Esto fue hace muchos, muchos años, cuando creo que yo todavía no tenía Facebook porque no entendía la historia, no entendía. Pero luego ya cuando abrí mi Facebook, ya supe que... no recuerdo. El caso es que un amigo tenía una novia, ¿no? Pero también tenía una ex.
Ajá.
Entonces...
¿Y la ex figuraba todavía?
No. Pero de repente el güey como que se metía a ver sus fotos. Eso es lo que tengo entendido.
A stalkearla en Facebook.
En Facebook. Mm-hmm. Cuando se usaba Facebook de esa manera.
Mm-hmm.
Es lo que tengo entendido de la historia.
Ok.
Y verdad que en Facebook te preguntaba antes el estatus. De que Juan Escutia is... Y tú ponías de que...
Ajá. Casado.
No casado. El estatus era lo que ponías como...
Ah, ok. Estaba preparando la
estado,
cena.
Su estado. Sí, ándale.
Ajá.
De que Andreas Osberg is preparing dinner. Algo así, ¿no?
Sí.
Y arribita estaba como la barra de buscar a otros usuarios.
Sí.
Entonces el güey se equivocó de barrita. Entonces salió de que... Juan Escutia is Elena Garza. O sea, lo publicó. Y se le hizo un pedo con la novia. Porque pues la novia sabía. La novia, en ese entonces, este güey sabía de la existencia de la ex, que en este caso es Elena Garza, ¿no? Entonces, o sea, publicó sin darse cuenta y lo dejó ahí de que 30 minutos.
Sí, yo también me acuerdo, a lo mejor sucede todavía, ¿no? Hubo un momento en la oficina o en las oficinas que toda la gente andaba con su Facebook abierto y de repente alguien iba al baño y los demás, para hacerle una broma, se metía para publicar algo así. Uh-huh. Que muchas veces eran cosas muy infantiles.
De que cosas de que...
Tengo una confesión que hacerles, que no sé, y lo que sea, ¿no? Yo vi esa tubería rota, por fin logré encontrar la llave de paso. Me seguían llegando muchos mensajes, pero entonces ya tenía otro problema. Tengo mi teléfono lleno de mensajes. ¿Cómo los borro sin que...? O sea, porque tampoco... Y eso, antes de seguir, nada más quiero decir, todos los mensajes, cada uno de los mensajes que me llegaron, eran de muy buena onda. O sea, no era...
Sí, pero no puedo estar contestando... No puedo estar contestando tantos mensajes.
No, no quería contestar.
No querías contestar porque si abres esa puerta, sí, no la hace por cerrar.
No. Y yo sí respondo de repente mensajes en Instagram, tweets, etcétera. Pero el WhatsApp sí se me hace. Y ahí también me llamó la atención porque el WhatsApp, yo pensé, ¿por qué no mandar un mensaje por Facebook? Creo que se siente más cerca cuando es un WhatsApp. Como que es más íntima la comunicación con alguien por WhatsApp a que si estás mandando mensajes por Facebook. Yo me acuerdo cuando tú y yo nos conocimos, todos los mensajes era por medio
Twitter, por Twitter, ¿no?
Y,
sí,
y
yo que, no confiaba en ti. Que
sí.
Sueco, ¿qué?
Y después de nuestra junta que tuvimos en ese Starbucks, dijiste, bueno, ahí te va mi celular. Y era como... Se abrió al cielo, el sol me iluminó.
Sí, normalmente eso pasa cuando... Alguien tiene mi celular.
Ok.
Entonces, se ilumina el camino.
Era como que un regalo. Y me dice, cuídalo bien. Uh-huh. Bueno, yo no cuidé muy bien, en este caso, mi número. Todos los mensajes eran muy buena onda. No quise contestar porque no lo hice adrede. No era un experimento porque alguien me preguntó, oye, ¿este qué tipo de experimento es? ¿Cuál es la dinámica? No había ninguna dinámica, no era un experimento. Era simplemente yo con mucha prisa tratando de hacer algo en Facebook y luego ya metí la pata. Entonces pensé, bueno, ¿cómo lo hago? Porque tengo que abrir, porque tengo que quitar esos mensajes. Y también era un sábado. Tengo que además cambiar mi número. Aunque todos los mensajes eran buena onda, yo no sé si se va a empezar a compartir el número.
No sabe si tienen acceso a tu número.
A lo mejor no tienen acceso al número tampoco. Pero bueno, ya quedó eso. Entonces... Mismo teléfono durante 20 años, ya no. Eso me pasó el sábado. En la desesperación en algún momento también me dio risa porque, híjole, qué manera de meter la pata. Pero, y eso lo quiero decir, si alguien que está escuchando ahorita mandó un mensaje en ese momento, muchas gracias por haber mandado el mensaje. Digo, yo lo publiqué y como, pues, comunícate conmigo. Y hubo gente que se comunicó conmigo. Recibí muchos mensajes muy padres hablando del podcast, etcétera. Ni una sola mentada de madre. Porque también me puse a pensar, si yo fuese una persona, a lo mejor soy para algunas personas polémica, no creo. Pero también pude haber recibido 50 mensajes de mentadas de madre. No fue el caso. Entonces, dentro de lo que cabe, no estuvo tan mal. Pero sí me dio un poco de angustia, hablando de la ansiedad que te da ahorita.
Creo que es un diferente tipo de...
Sí, yo creo que sí, también. Bueno, eso sucedió el sábado.
Gran sábado.
Ya que estamos aclarando cosas, bueno, no sé si esta es una aclaración, pero te quería preguntar por 15,000 días... El nuevo sencillo, el sencillo que ya sacaste la semana pasada.
Uh-huh.
Porque recibimos algunos mensajes que tenía que ver con la canción y que tenía que ver con Requiem que hicimos aquí en algún momento. Y como que hubo quienes querían ligar la canción con ese segmento que hicimos en el podcast.
O sea, sí. Pero acuérdate que esa idea del episodio Requiem nace en base a un par de canciones.
Sí. O sea, sí, las canciones ya estaban hechas hace 5 años.
No, tampoco. O sea, las canciones del nuevo álbum se compusieron y grabaron el año pasado.
Sí.
Durante el COVID, uh-huh. Cuando el COVID estaba...
Más potente.
Macizo. No, no era cuando estaba potente, era cuando todo el mundo estaba asustado.
Sí, claro.
Y el COVID estaba bien leve.
Sí.
De repente la gente se harta y sale de sus casas y ahí es cuando el COVID se hace más fuerte.
Sí, eso fue abril, mayo 2020.
Así es. Entonces, yo grabo los demos, tú escuchas las canciones, te llama la atención este par de canciones, una de ellas es 15,000 días.
Sí.
Y haces el Requiem, que uh-huh. es como una combinación de las dos canciones, que es el funeral o mi funeral y lo que mi gente cercana piensa realmente de mí, no, sí. como, no como lo digo en 15 mil días. Entonces, no sé cuál es la aclaración que necesitabas.
No, era realmente, sí, era eso. La relación entre esa canción y Requiem, porque
sí, o sea,
había quienes...
Nada más lo que piensa de mí la gente cercana a mí.
Sí.
Porque 15 mil días no tiene nada que ver con mi funeral.
No, pero tiene que ver con cómo la gente se va a recordar de ti.
Sí, hay otra. Hay otra canción que sí. Tiene que ver
bueno, con... pero eso en su momento.
En su momento se sabrá. Sí. O en su momento la escucharán. Pero sí, hablando de... Estaba viendo la NFL el domingo pasado. De hecho no, antes, el jueves, porque estaba viendo el juego de los Tampa Bay Buccaneers.
Son los campeones actuales, ¿no?
Los campeones actuales, con su quarterback Tom Brady.
Mm-hmm.
El cual tiene una historia muy peculiar y quiero contártela a ver qué opinas, para que veas cómo funciona la mentalidad colectiva o la mentalidad masiva. En este caso, la gente, fanáticos, cronistas, comentaristas, analistas de la NFL a nivel mundial o a nivel Estados Unidos, a nivel también internacional. Pues digo, no sé si vean mucho la NFL países fuera de Estados Unidos, pues sé que en México la siguen mucho.
Sí.
Sé que en México también he visto este fenómeno.
Ok.
En gente, pero ahorita voy a dejar contarte. Todos yo creo que estamos familiarizados con quién es Tom Brady, ¿no?
Sí. Digo, no sé si todos, pero digamos que es un deportista muy famoso. Es probablemente el único nombre de jugadores en NFL que yo pueda reconocer. O si me dices, nombra a un jugador de la NFL.
¿No puedes darme otro?
Roethlisberger.
Roethlisberger. Algo de los Steelers.
Ajá.
Pero bueno, en este caso es...
Peyton Manning y su hermano Eli Manning.
Ya están retirados los dos. Tom Brady tiene 44 años. Sigue siendo sus 44 de los mejores quarterbacks. Aunque está compitiendo con quarterbacks de 24, 25 años, él sigue siendo aún mejor que todos.
Mm.
O sea, seamos sinceros. Él ha ido a 10 Super Bowls. Ha jugado 10 Super Bowls. 9 con New England Patriots, 1 con Tampa Bay. Y ha ganado 7. ¿Okay? Sí. 7 Super Bowls. O sea, él tiene más Super Bowls que el equipo que más tiene, que son Steelers y Patriots. Los dos tienen 6.
Los campeonatos de Patriots, todos...
Todos son con Tom Brady.
Ok.
Steelers como institución tiene 6 Super Bowls, que es Steelers y Patriots son los que más han ganado, y Tom Brady tiene 7, él solo.
Y no hay otro jugador que tenga tantos.
No. El que le seguía es Joe Montana con 5.
Joe Montana era San Francisco 49ers.
Así es. Como te digo, él ganó 6 con los Patriots y 1 con los Bucks. Su carrera empieza muy fortuitamente a costa de los Raiders, Oakland Raiders, en el año 2001. O sea, ya había empezado porque él era el banca de Drew Bledsoe. Drew Bledsoe era un quarterback, digamos, bueno, en esas épocas de los New England Patriots. Se lesiona, entra Tom Brady, hace un buen trabajo mientras regresa Drew Bledsoe. Esto es en la temporada del 2001.
Yo leí en algún lado hace tiempo... Y me sorprendió al leerlo. E inclusive creo que hay un documental sobre eso que se llama Tom Brady 8, que él fue el octavo quarterback en el draft del 2000.
La verdad no sé en qué round lo agarraron o en qué pick, pero sí. No figuraba.
Sí,
o sea,
ese era el punto sí. de todo eso, no figuraba.
Total, en el 2000 dijiste, es que no estoy seguro yo de ese dato, pero
bueno, es indiferente, a jugar en el 2001,
es indiferente sí. en qué año lo draftearon. Ya en los playoffs, creo que, no me acuerdo bien cómo estuvo, regresa Drew Bledsoe, se vuelve a lesionar, meten a Tom Brady otra vez y viene el juego divisional de playoffs entre los Patriots y los Oakland Raiders. Y ahí fue lo del Tuck Rule, no voy a explicar lo del Tuck Rule. Era un juego lleno de nieve en Boston o en Inglaterra. Mucha gente, hasta la fecha, yo soy de los que dicen que le robaron el juego a los Raiders.
Mm-hmm.
Por un fumble que le hicieron a Tom Brady, que luego Dijeron que fue pase incompleto. Entonces, ahí en ese fumble se acababa el juego. Patriots no hubiera eventualmente llegado al Super Bowl y ganado y empezado una dinastía. Entonces, por esa jugada, digamos que existe. Pasa New England.
Sí.
Pero si esa jugada hubiera sido legal, Raiders, o sea, si hubiera sido marcada correctamente, todavía me acuerdo el nombre del árbitro, Walt Coleman.
O sea, dejó marca.
Sí, dura. A mí no me cae mal Tom Brady, nomás aclarando.
Ok.
Nunca me cayó mal, pero bueno, es que a eso voy. New England nunca hubiera ganado todos esos títulos. Tom Brady no hubiera tenido la carrera que tuvo, seamos sinceros. Todo nace de esa jugada.
Pues...
No, sí.
Creo que es una exageración.
Hasta Charles Woodson, que fue el que le hizo el fumble, ya bromeó una vez con Tom Brady eso. Total, después de eso, Tom Brady siguió ganando Super Bowls. Le empieza a caer mal a la gente por ganador, porque así es la gente, ¿no? La gente siempre va a despreciar o va a odiar un ganador. Por eso yo siempre he dicho, el hate o los haters es sinónimo de que tienes éxito. Pero se empezó a meter en controversias. No él solo, pero sino todo su equipo. Él y su coach, Bill Belichick. Que en un juego de playoff desinflaron unos balones.
Ah, sí.
Y que los cacharon después. Y hubo todo un pedo de Deflategate, le decían. Uh-huh. Todo un pedo detrás. Que si hubo juicio, que si no hubo juicio, que hubo suspensión. No sé cuántos juegos lo suspendieron. También se metió en otra bronca de robo de señales. Del equipo de enfrente contra los Bengals. No, esto no sé en qué años fueron. O
sea, robo de señales.
Sí, haz de cuenta que pusieron en otro juego, en el estadio de los Patriots, pusieron cámaras escondidas hacia la banca del equipo contrario y veían
cuáles eran los juegos que estaban.
Todas las jugadas que estaban mandando.
Okay.
Se metieron en muchas controversias de ese tipo. Ok.
Tramposillos.
No recuerdo si hubo algún tipo de doping, no me suena. Pero pues no sé, pero sí eran muchas trampas, entre comillas, que hacían los Patriots para ganar. Yo nunca me dejé llevar. Yo siempre decía que qué cabrón que sean tan ganadores, qué chingón.
Sí.
Pero pues le caía demasiada mala onda, demasiado hate a Tom Brady y a su coach.
Y aparte se casó con una...
Y aparte, ahí voy, o sea, tiene como que... La vida completa, ¿no? Digo, no sé si sea feliz o no, no sabemos. Pero,
desde afuera estamos buscando.
Pues el vato, Carela, ¿no? Uh-huh. O Carita, no sé si sepan qué es Carela. Se casa con una supermodelo que por ahí leí que hasta le va mejor que a él. El vato es el jugador más ganador de la historia del NFL, entonces le va a sacar mal a la gente sí o sí.
Sí.
¿Ok? Y había mucha controversia. Ya, él ya ganando 6 Super Bowls, pasando Joe Montana... Ya es el máximo ganador de Super Bowls de toda la historia. Y lo seguían comparando con Peyton Manning, que solamente ganó 2. Y diciendo, no, es que antes de compararlo con Joe Montana, hay que compararlo con Peyton Manning. Y a mí se me hacía sumamente ilógica esa comparación. ¿Por qué nada más no aceptan que el mejor de todos los tiempos es Tom Brady? Entonces, los Patriots hacen el equipo más odiado de la liga. Por ganadores y por todo lo que hemos estado discutiendo aquí. Pasa un problema, y la verdad ni supe bien qué pasó, porque le rescinden el contrato, lo sueltan hace 2 años y se va a Tampa Bay. Es el mismo jugador, tiene los mismos Super Bowls ganados, sigue casado con la misma modelo, sigue siendo el mismo vato. En su primera temporada con Tampa, ¡pum!, queda campeón otra vez. 7 Super Bowls ganados. Y de repente empieza esta temporada... O en el off-season de esta temporada, todo mundo ya dice, no, es que es el mejor. Es el mejor de todos los tiempos, sin duda. Nunca ha habido discusión. Siempre se dijo que él era el mejor. Y ahora todo mundo lo quiere, todo mundo lo respeta. Veo amigos míos que lo odiaban y ya dicen de que no, Tom Brady, el GOAT. GOAT is greatest of all time. ¿No? Y se me hace un fenómeno muy cabrón. O sea, nada más se cambió de equipo.
Sí.
Y ahora sí lo respetas. O sea, y ahora sí se te olvidó que lo mega odiabas. O sea, sigue ganando. No se fue a un equipo perdedor y ya te da cosita y que, ah, es que antes ganaba mucho y ahora pues pierde todos los juegos. No, o sea, quedó campeón otra vez.
Sí, pero a lo mejor tenía que ver con eso, que se mostró también en otro equipo que podía fuera de ese equipo.
Pero es que no había duda. ¿A poco crees que ganaban los Patriots porque tenían buen corredor? No, o sea, ganó 6 Super Bowls con los Patriots. Sí. ¿Hasta qué número de Super Bowl pudiste haber dicho es el mejor quarterback de todos los tiempos? En el 4.
Sí.
En el 4 Super Bowl. Bueno, acá ganó 2 más. Seguían diciendo que no. Hay que compararlo primero con Peyton Manning antes de llegar a Joe Montana o a Dan Marino. A Dan Marino, que no ganó ninguno, lo ponían...
Si nos regresamos en el tiempo y si vamos con Maradona, hablamos sobre Maradona mucho en algún episodio, entonces no tenemos que repetir todo, pero él hizo campeón a Argentina en el 8-6, hizo campeón a un equipo en Italia que...
Multicampeón
que ni había figurado antes, Napoli. Que ahorita está jugando, tengo entendido, no tan mal. O sea, están en el arriba en la tabla.
Pero no han vuelto a ser campeones, creo.
Creo que no. Pero hizo campeón a Napoli. No me acuerdo si fue la temporada 8-6, 8-7, 8-5, 8-6, pero por ahí. O sea, en el lapso de 2-3 años hace campeón a Argentina. ¿Qué? Me pueden cuestionar si él hizo campeón a Argentina, pero...
No, es que...
Yo sí,
no,
creo
yo,
que sí.
Yo no viví el Mundial del 8-6. O sea, sí estaba vivo, pero no lo vi.
Sí.
Y he escuchado de varias fuentes...
Confiables.
Se hace mi papá. Ajá. O comentaristas que dicen, esto no sé, que dicen que eran Maradona y 10 más, que todos los demás eran cerotes. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y Valdano? ¿De qué Valdano X? ¿Y Ruggeri X? O sea, central. Que no había más, que era Maradona nada, solamente. Esto le pongo un asterisco a esa edad.
Sí, pero... Digo, se requiere un equipo, obviamente, pero de que él era la estrella no cabe ninguna duda. Y creo que pasó algo similar en Napoli. Entonces, él tiene ese o tenía ese poder, como evidentemente lo tiene también Brady, que puede ser campeón a New England y luego se puede ir a Tampa. Yo no sé qué tan fuerte era Tampa.
No, si era buen equipo, si estaba bien formado el equipo, está. Uh-huh. Ahorita van también muy bien. Pero obviamente...
Era el ingrediente
él
que hacía
él
falta.
Es el ingrediente principal, sí. O sea, él es el espíritu del equipo.
Pero entonces la duda aquí es, ¿cómo es que una persona...
¿Qué pasa en la cabeza de la gente, en la conciencia colectiva? Sí. ¿Cómo es que cambia ese chip o esa mentalidad o ese pensamiento o ese sentimiento hacia algo que supuestamente te cae mal? El odio es una palabra muy fuerte, entonces pone tú que vamos a usarlo con un grano de sal, ¿no? A esa persona que odias... ¿Por qué de repente nada más lo ves con otros colores y ya dices, ay, es el mejor del mejor de la historia?
Pero es odiado también adentro de la liga, ¿no?
Ya no. Los comentaristas.
Digo, me refiero a otros equipos, a otros jugadores.
Ah, pues no, ya lo respetan.
Ok.
O sea, ya es como Messi, que todo el mundo quiere tomarse una foto con él, que todo el mundo lo quiere tener cerca, todo el mundo quiere decir, jugué contra él o lo tlaqueé, etcétera. Entonces tú, ¿qué pedo?
¿Pero qué tiene que ver eso con 15,000 días?
No. Ahorita lo tratamos de ligar, pero también tengo otro caso.
Ok. Pero bueno, en el caso de Tom Brady, hay gente que se tiene que... ¿Cómo se llama? ¿Prove? ¿Comprobar? ¿Es la palabra que se usa? Sí, hay gente que se tiene que comprobar vez tras vez tras vez tras vez para lograr ese reconocimiento de la gente. Y hay gente que con un éxito que tengan ya son por su ángel, por su carisma, por lo que tú quieras. A lo mejor...
Pero es que es NFL. A ver, otra vez. Y ahorita vamos a transmitirlo todo hacia el mundo musical. Es un deporte. Aquí no estamos juzgando si el güey es buen pedo, si el vato da buenas entrevistas, si el vato sale en anuncios de tele y te hace reír. Me estoy basando en Peyton Manning aquí, ¿no? Eso no cuenta. Yo no entiendo por qué comparaban a Peyton Manning con Tom Brady cuando Peyton Manning se retiró teniendo 2 campeonatos y Tom Brady sigue vigente con 7. O sea, ¿por qué estaban en la misma? ¿Por qué lo sentaban en la misma mesa? El vato es cagapalos, el vato es muy arrogante. ¿Y?
Pues es que eso influye.
No, pues es que... Acá influyen los números son fríos.
Sí, pero otra vez, tú preguntabas en la mente o en la conciencia colectiva, porque ahí se suman varias cosas. Se suman de que me cae muy mal. Es como un poco como Zlatan. Digo,
sí,
hay mejores jugadores que Zlatan, ha habido mejores jugadores que Zlatan, pero digamos que en los últimos años, y me refiero a los últimos 15 años, ha jugado a un nivel muy, muy arriba y ha logrado grandes cosas para sus clubes, porque también ha quedado campeón en varios de los clubes donde ha jugado. Ha hecho cosas para...
Creo que en todos menos en el...
Manchester todos, ¿no? United, no
en quedó. Manchester United.
Sí. Pero él es una persona controversial.
Estoy de acuerdo. El caso acá es que no, por ese sentimiento negativo que les causaba Tom Brady, no les permitía aceptar que era el mejor de todos los tiempos. Uh-huh. Ahí es donde, ¿por qué no lo aceptas? O sea, no hay pedo que te caiga mal. ¿Por qué nomás dices, pues sí, a Zlatan pues no es el mejor de todos los tiempos? Que nos gusta verlo jugar y me gusta ver sus entrevistas porque sí. Ese güey le vale madre. Ese tipo de personalidad es a mí se me hace atractiva.
Más atractivo que escuchar una entrevista con Messi.
Ajá. Sí, Messi va a decir, sí, jugamos bien, un gran rival, de que el último lugar, un gran rival con mucho... ¡Qué hueva, güey! Sí. Entonces...
No hay pimienta.
Regresando a Tom Brady, ¿por qué, si te cae mal, por qué nomás no aceptas? Dices, sí, es el mejor de todos los tiempos.
Pero me cae
pero
mal.
Me cae mal.
Sí, no sé.
Eso es el problema. Eso es lo que a mí me llama la atención, este fenómeno sociológico, uh-huh. Digamos, si lo podemos llamar así, de cómo cambias de opinión de la nada, porque esa gente que le cae mal ahorita, y tengo amigos cercanos que con los que veo la NFL o con los que comento NFL que dicen eso, de que no, pues Tom Brady, fíjate que pues sí, chingón.
Y se me hace más complicado que pase eso que lo contrario. O sea, una persona que te caía muy bien en su momento puede hacer una sola cosa y caer de tu gracia.
Eso pasa mucho también.
Sí, pero eso pasa más y es más entendible. Más. A que sea una persona que no me cae bien, no me gusta, porque requiere también mucho de ti como persona reconocer que antes me caía mal, ahora sí me cae bien.
Hay otro caso. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Bad Sport.
Okay. ¿Okay? Ah, sí. He visto un par de episodios.
Está muy buena. Es una docuserie. Uh-huh. Son 6-7 episodios. Me falta uno que me dijeron que ese ni lo vea, que está aburrido. Hay uno de un caso de... Se trata de los escándalos en los deportes.
Sí.
Sobre todo en apuestas, cómo hay juegos
arreglados,
la trampa que hacen jugadores. No sale nada de pechos, no va por ahí. Hay uno muy bueno de básquetbol colegial de Estados Unidos, de Points Shaving, se llama, uh-huh. Que por la línea de las apuestas le decían a un jugador, al point guard del equipo de básquet, que es como que el comandante del equipo, que
como
él puede...
el quarterback.
Sí, como el quarterback de básquet, le dicen, puedes ganar, o sea, sí gana, pero no ganes por más de 6. Uh-huh. Entonces ese güey se arregla consigo mismo. Bueno, tenía un compañero que también estaba metido para que no ganen más de 6. Entonces ganaban los juegos y nadie hacía pedo, pero pues no ganaban por más de 6 y se iba con una lana a él porque los apostadores le dan un tipo de comisión. Hay otro episodio de X, del descenso de la Juventus.
Ajá.
Sí. Que está muy bueno, nomás que todo ese episodio está en italiano, puede llegar a cansar. Pero hay uno que me llamó mucho la atención. Se trata del equipo sudafricano de cricket.
Ok. ¿Requiere una explicación?
No requiere una explicación del cricket. Es un deporte muy popular, muy popular en Sudáfrica, en la India, en Australia, sí, en Inglaterra.
Colonias británicas.
Colonias británicas. Sí. ¿Sudáfrica es colonia británica?
Era, sí.
Era, ok. Perdón. Un paréntesis histórico-cultural.
Digo, creo que de Holanda también, pero bueno.
Hubo un escándalo a principios de este siglo, del siglo XXI.
Ajá.
Y ahí te va el jugador, ¿no? Es que lo tengo que buscar porque el nombre está... Este episodio lo vi hoy.
Ok. Lo vi hoy. Es información fresca para el podcast.
Sí, me desperté muy temprano hoy por lo que te digo, que no estoy pudiendo como que vivir mi vida bien. Y dije, pues qué voy a, ya voy a luchar. No, ya no voy a luchar contra el insomnio, me voy a poner a ver la tele. Entonces vi este capítulo, nomás necesito encontrar. Aquí está, se llama el güey Hansi Kronja.
Ok.
Era el capitán del equipo de cricket de Sudáfrica.
Ah.
Y en Sudáfrica se toman muy en serio su cricket. Es como aquí el fútbol.
Mm-hmm. Okay.
Explican cómo estuvo el asunto de la trampa o de los apostadores que se acercaron con Hansi Kronja. ¿Qué?
Sí, está complicado el nombre.
Hansi Kronja.
Mm.
Y lo que le piden hacer, no logré entender porque no le entiendo el cricket. Es como un híbrido de béisbol con polo. sin caballos, con hockey, no lo entiendo, con hockey sobre pasto, no entiendo. Y los que están en el campo haciéndolo de jardineros y no tienen guantes, con a mano pelona. Está bien bizarro. Y explican cómo el capitán de cada equipo es más importante que el coach. Okay. O sea, él tiene injerencia directa en la alineación, en la estrategia del día de hoy, en qué se va a hacer, qué no se va a hacer.
¿El coach para qué sirve entonces?
No sé, me pregunté viéndolo, que entonces, ¿para qué chingos queremos al coach? Ajá. Si está el capitán. Pero bueno, este güey, y lo dicen mucho en el episodio, y si dicen de que hay Pepe dando spoilers, es algo que sucedió en vida real.
Sí.
No es spoiler. El caso es que este güey se le acercan unos apostadores para llevar a cabo un juego que se iba a cancelar por lluvia, un juego contra Inglaterra. Uh-huh. Que se empieza a llover y dicen, bueno, vamos a suspender momentáneamente, y que no dejó de llover por 3 días.
Okay.
Okay. Entonces ya se va la lluvia, y cuando regresa, algo así como que la gente estaba ya de que, pues qué hueva este juego, como que empatado. Entonces algo, aquí es donde entra lo que no entiendo. El apostador le dice a Hansi Krojet o Cronje, haz algo con el capitán de Inglaterra y ponte de acuerdo en algo para que el juego se haga más emocionante o algo así. Acabó ganando Inglaterra. Entonces la apuesta era que no empataran.
Ok.
Suena complicado. Sí. Bueno, dijeron varias veces en el episodio este que Hansi Cronje estaba a la altura de popularidad en Sudáfrica de Nelson Mandela.
Okay.
Sí. O sea, dicen de que no sabemos cuál era más querido. Y Nelson Mandela lo fue a visitar y viceversa, y se conocían, y que era un ídolo de ídolos. Entonces sale a la luz todo el escándalo, todo lo de las apuestas, y la gente lo empieza a odiar. La gente como que lo empieza a bajar de su altar. Empieza a decir, nada, pues a la chingada, el vato se retiró, que estuvo 2 años mandado a la chingada, que pues te cuenta la esposa, ¿no? Que no, pues este güey no se salía de su cama, no quería hacer nada. Lo retiraron a fuerza. El vato aceptó de que no, pues sí, me dieron dinero por esto, me dieron dinero por lo otro. Pero entonces el vato se muere en un avionazo.
Ok.
Ok. 2 años después de que lo retiraron. Y pues ya te pasan pues las imágenes posteriores a la muerte. O sea, no el avionazo en sí, sino... Y ahora sí todo mundo lo ama. Otra vez. Sale en la calle, hicieron como que un velorio... en la ciudad o en Cape Town o no sé dónde era. Todo mundo de que, we love you, Hansi. Y dije, ok, entonces se tiene que morir el cabrón.
La muerte perdona.
Si le quiero caer bien a la gente, ¿qué hago? ¿Me cambio de equipo o me muero? O sea, si me muero...
¿Qué sería en tu caso cambiarte de equipo? ¿Hacerte homosexual?
Puede ser. Si me hago homosexual... que me estoy cambiando de equipo figurativamente,
sí.
Chances de que siempre dijimos que era un gran artista.
Puede ser, sí.
Y si me muero, de que siempre fue un mal comprendido, este güey, si es una gran persona, ya muerto, pues chingón, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué hago? Otro cambio de equipo podría ser cambio de género.
Sí, también.
Me hago norteño.
Ajá.
O regional. Sí. O ranchera. Y en una de esas sí. Y ya.
Pero sí es interesante. Sí es interesante eso, como la muerte perdona.
La muerte te redime, güey.
No, a Hitler no le pasó.
No mames. Ese güey era irredimible. No mames. Pero la muerte redime. Quien se muere es de que sí, un ícono y que la madre. Y ya, no pasó nada.
Yo creo que es eso. Cuando la gente decide que alguien cae mal, pues cae mal. Por la razón que sea.
Pero pues que te caiga mal no lo hace no el mejor, si sí es el mejor a lo que se dedica. Entonces, si Tom Brady, porque te cae mal, porque le tienes envidia, porque dices que no se merece los campeonatos que tiene porque hizo trampa, entre comillas... que no está nada comprobado, pero pues hay mucha gente que llegó a esa conclusión. Hicieron trampa, no sé cuántas veces. Si te cae mal porque el vato a sus 44 años se ve más joven que tú a tus 31. Si te cae mal porque es millonario. Si te cae mal, ok.
Acuérdate que la envidia es...
Sí. Pero pues se me hace muy infantil tenerle envidia a una figura pública de ese tipo. O sea, ¿cómo les tenía envidia? Yo soy un vato X en el mundo. ¿Por qué me pongo a la altura de tenerle envidia a un güey que uno no me hace vivo? Dos, no creo que entre a los 6 grados de Kevin Bacon. No creo que conozca 6 personas de distancia.
Ajá.
3, es una persona mundialmente conocida y famosa y admirada. ¿Por qué? De que qué envidia, pinche pendejo. O sea, no es envidia, nomás te cae mal, güey. O sea, la envidia sería algo entre tú y yo. O sea, algo más cercano. O sea, yo puedo decir, pues me da envidia a Andreas que tiene una familia y que sus hijas lo quieren y la chingada. Y tú puedes decir, me envidia a Pepe que está soltero con madre en su depa. Eso es más manejable, esa envidia.
Sí, pero tiene mucho que ver con querer tener algo que no tienes. ¿Qué pudiera ser en ese ejemplo que mencionas? Es lo mismo, pero también aplica... No nos cae bien, y digo nos como hablando de un público en general, no nos cae bien cuando la gente le va bien.
No te cae bien.
No nos cae bien.
Hay una canción de Morrissey que se llama We Hate It When Our Friends Become Successful.
Sí.
O odiamos cuando nuestros amigos son exitosos.
Sí.
Que se me hace un poco extrema, pero sí tiene algo de razón.
Sí, totalmente.
Ay, felicidades, qué gusto me da por ti. Puta, qué chingón, güey. Por dentro estás de que chingas a tu cola, güey.
Porque queremos tenerlo.
Porque te pasó a ti y no a mí.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Pero bueno, entonces, ¿me hago ranchero o me muero?
Ranchero.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mi mamá, a sus 76 años, invitó a un chamán a su casa. Es un español que además es biólogo. Creo que mencioné a ese biólogo. Miquel se llama. Es de España.
Muy catalán de su parte.
Sí, creo que este Sevilla, no estoy seguro. Que está por ahí, ¿no? Cerca.
Sí.
La verdad no sé. Pero sí, yo le pregunté en algún momento, oye, ¿se llama Miquel o se llama Miguel? Me dice, no, es M-I-Q-U-E-L. Miquel.
Según yo, Miquel se usa con K.
Independientemente, si se llama Miquel o Miguel. Pero es un científico biólogo, pero también hace cosas de chamán. Y mi mamá llegó en contacto con él a través de un amigo que tiene.
Pues es como decir, es un sacerdote que pues es el gobernador de un estado.
Pues sí, es un poquito contradictorio. Uh-huh. Pero me gusta la combinación por lo que te voy a contar. Porque me da un poquito más de confianza. ¿Te acuerdas que
es un empresario que tiene un podcast?
Sí. O sea, hay un lado serio y hay un lado...
Business up front, party in the back.
Exactamente. Okay. Sí, sporting a mullet. ¿Te acuerdas que te comenté hace ya muchos episodios, hace semanas, meses, años, sobre el rapé?
Yo probé el rapé.
Sí, y que te dije que mi mamá también tenía ganas de probarlo.
Pero el rapé era como que una parte del proceso.
Ajá, es como el gateway.
No, era como algo preparativo.
Ajá.
Para fumar la changa.
Que es el DMT.
Ajá.
Bueno.
O sea, no era en sí de que vamos al rapeo, ¿qué? O sea, era,
no.
Es como ir al doctor y antes de que te pongan una inyección te ponen alcohol en la piel.
Sí, con algodón.
Ajá. Eso, haz de cuenta que eso es el rapeo.
Sí. Es un lubricante, se puede decir, para que entre más fácil.
Para que... No, era para que te limpie toda la tráquea y todo eso para que entre... No sé, era una...
Sí, pero algo así.
Ahora, no sé, era también para que te lleve partículas de rapé al cerebro. Y no me acuerdo qué.
La cosa es que ya había probado eso del rapé y yo le dije, pues es que tú date. No creo que sea algo peligroso, no creo que te vaya a afectar. Es más, no creo que te vaya a pasar nada, o sea, que vayas a sentir nada. Pero dice, bueno, pues lo he probado con la meditación y me gusta y como que me relaja o me abro más mentalmente, qué sé yo. Pero luego desde hace un tiempo me ha dicho, es que queremos que venga este Miquel, el chamán, aquí a Suecia a que haga unas sesiones con nosotros. Y yo, ok, ¿qué tipo de sesiones son? ¿No? Que con el rapé y con algo que se llama bufo.
Okay,
que es una rana.
Ah, no, bueno.
Es una rana que también contiene o produce, tengo entendido, DMT. Y yo, ok, está bien. Digo, ahí es donde a lo que me refiero, que el hecho que este chamán también es biólogo, como que da un poquito de confianza a lo mejor.
Creo que gente que ofrece rana muy rara vez es bióloga.
Sí, entonces... Puede ser, no he visto papeles. No sé si mi mamá ha visto papeles, título o de dónde está trabajando, en qué universidad, etcétera. Pero vamos a dejar eso a un lado. Entonces me habla el otro día y me dice, te quiero contar de mi experiencia
con la rana.
Con la rana. Y dice que llegó este chamán, se quedó en casa de mi mamá un fin de semana y que tenían varios preparativos. Mi mamá había invitado a gente. O sea, mi mamá muy... Me sorprendió un poco, muy como que liberal, muy abierta a probar nuevas experiencias y además promoviendo esto con gente que conocía, para decir, es que vamos a tener un, no sé si lo llamó ritual o...
Con la aristocracia sueca.
Ajá, exacto. Una sesión aquí en la casa y hubo quienes querían, quienes le sacaban la vuelta, quienes habían confirmado que luego dijo, me da miedo, no lo quiero hacer.
Suena bien agresivo el de que, oye, nos juntamos a fumar rana.
Sí.
Es más, como que es más amigable el proceso hasta de la ayahuasca. Suena más amigable de que vamos a fumar rana.
Y yo no, sí creo que se fuma. Leí un artículo, yo investigando un poco sobre ese tema, leí un artículo sobre una entrevista que Mike Tyson hizo con Joe Rogan en su momento. Y Mike Tyson cuenta su experiencia de fumar esa rana. Y ahí es donde me enteré que contiene DMT. Yo no sé si ellos fumaron o si lo inhalaron o cómo consumieron esa rana. Y también me pregunto, ¿quién fue la primera persona en probar esa rana?
O sea, ¿quién se rifó?
¿Quién va caminando? Este al parecer es de sur de Estados Unidos, de México, de Sonora.
Pues es que es la misma pregunta que te puede hacer de que quién se atrevó a probar la berenjena.
Sí, también.
Se iba caminando un güey con hambre y vio así como un tipo de calabazoide color morado con forma de falo. Y dice, se ve rico, vamos a darle un llegue. Puede haber sido venenoso.
Sí.
Y dijo, pues sabe bien, lo va a vender.
Sí, a lo mejor por hambre. A lo mejor es hambre, probablemente. Vi una rana, tenía hambre, me lo comí, me dio una experiencia.
Me topé a mis bisabuelos muertos.
Ajá, exacto. Entonces, está bien. Probablemente haya sido algo así. Entonces me cuenta la experiencia y no tenemos que ir al detalle. No fue tan fuerte como la experiencia que tú explicaste aquí en algún momento sobre la experiencia con DMT. Que tuviste con Roberto, no me lo explicó así. Sí me dijo que había invitado una amiga que estaba muy preocupada y que no quería mal viajar, que al parecer medio mal viajó. Mi mamá se la pasó muy bien. Dice que vi muchas cosas muy interesantes, escuché cosas muy interesantes y para ella fue como una experiencia ya más religiosa de llegar más cerca de Dios. Me dice, tienes que escuchar esta canción. Me mandó una canción una liga de Spotify, una canción.
¿No escucha nuestro episodio?
A veces escucha porque quiere escucharnos hablar, pero no entiende nada, pero aún así...
Porque suena muy similar. Porque yo también te... Bueno, no te la mandé, pero a mí también como que...
Ah, sí.
Tuve un... Como que una conexión con una canción que ya había escuchado 90,000 veces antes, ¿verdad?
The Poison.
No, Tesla.
Ah, de Tesla, sí.
Love Song.
Love Song de Tesla, sí, cierto. Mi mamá me manda una canción y me dice, tienes que escuchar esta canción, está increíble. Y veo qué canción es. Y
digo, Don't Stop Believing.
No, era Piano Man de Billy Joel.
Ok, o sea, similar.
Okay. Por eso me llamó la atención. Y le digo, ¿qué de esa canción? Está increíble, ¿la has escuchado? Pues no sé, mil veces. Sí. A lo mejor.
Ayer por accidente.
Sí. Entonces, no, me dice, es que cuando estábamos en la sesión de haber fumado, inhalado o cómo se consumió esa rana, Miquel nos puso audífonos y ponía esa canción en repeat. Que digo, es una buena canción. No sé si quisiera oírme a un viaje astral escuchando específicamente esa canción. Pero...
¿Con qué canción sí lo harías?
Yo creo que algo de Pink Floyd.
Ah, o sea, basiqueaste un leve.
Pues, digo, Grateful Dead. Aún más básico.
Nah, pero Grateful Dead es como más jam, ¿no? Uh-huh. O sea, muy, muy psicodélico de alguna manera, pero no psicodélico de la manera en la que estamos hablando.
¿Y qué canción entonces puede
no
ser buena?
Yo no escucho ese tipo de música.
Pero por eso digo, Pink Floyd yo creo que podría funcionar muy bien.
Wonderwall.
No,
Dios, estamos hablando de canciones.
Entonces, en fin, pasó todo eso, me lo cuenta y, oye, qué padre que a tus 76 años, donde no tienes nada que perder y que te abre a vivir experiencias diferentes y nuevas, y me dio mucho gusto por ella. Y se lo dije y me dice, sí, y sé que va a querer también. Conmigo es un poco... diferente porque yo vivo muy lejos, pero sé que va a querer que mi hermano también le entra eso, porque mi mamá es, cuando descubre algo, se empieza con esa onda de evangelizar, que como que quiere compartirlo con más y más gente, y ahí yo le puse un freno, le dije, mira, que tú has vivido una experiencia padre con esto, y si a ti te ha gustado, está bien, pero guárdalo para ti, no tienes que andar convenciendo a demás gente que también lo haga. En fin, nada más quería comentarlo porque se me hizo pues muy chingón a final de cuentas. Pero cuando ya estábamos por terminar, me dijo, y creo que la próxima vez vamos a probar la ayahuasca. Y fue cuando le dije, no estoy seguro que te la vas a pasar bien con ayahuasca, pero date.
Pues el trip de la ayahuasca dura, me han dicho que como 8 horas.
Esto no dura tanto. Esto son cuestiones de minutos.
Acá en lo que yo hice también. Fueron 12 minutos.
Entonces, nada más falto yo, al parecer. Tú ya le entraste. Bobby también. Mi mamá también. Entonces, no sé. ¿Consigues algo de DMT para la próxima semana o qué?
¿Vamos o qué?
¿Cómo podemos resumir el episodio 203 de Dos Nombres Comunes?
¿Tenemos que resumirlo?
No es un requisito. No hay nadie que lo está pidiendo realmente.
No sé, la gran incógnita de la vida. O cambiar de equipo o morir.
¿Eso es lo que te tiene despierto ahorita en las noches?
No. Pero si vamos a resumir el episodio, pues yo creo que se resume
así.
De gran forma, sí.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos otra semana más. Ha sido el episodio 203. Tú ya estás en acción completa, iba a decir, pero tú ya estás de gira, tocas prácticamente todos los fines de semana de aquí a terminar el año.
Hoy viernes estaré en Zacatecas, ahorita me teletransporto hacia allá. Uh-huh. Y mañana sábado en Torreón.
Ok.
Y así sucesivamente, pues, no me la sé de memoria, entonces voy a ir anunciando conforme lleguen las semanas.
¿Y aquí en Monterrey, 20 de noviembre?
20 de noviembre en Monterrey, Pabellón M.
Espero que la gente de Monterrey se sume a ese concierto. No sabemos todavía si va a ser un show de canciones que conocen de José Madero o si va a ser su versión ranchera.
Sí, todo puede cambiar de aquí al 20 de noviembre.
Ok.
Chance digo, ¿sabes qué? Ya me cansé que llegan mamadas mías.
Necesito ser popular.
Necesito ser popular y que la gente me quiera como en general. Entonces probablemente cambie de equipo o en este caso de género.
Y bueno, pues mucha suerte este fin de semana en tus shows. Y gracias a ustedes otra vez. Nos vemos en la próxima semana.
Adiós.
It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.